Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que pienses que la pueda necesitar.
Podéis reíros un poquito, ¿eh? Que no viene mal. Así veo que no tenéis nada contra mí. Vamos a ponernos de pie un momento para poner delante de Dios este tiempo y que nos pueda tocar a cada uno individualmente. Que sea algo práctico, que sea no teología, sino algo que nos pueda enseñar prácticamente dentro. Padre, te damos gracias un día más por tu fidelidad. Gracias porque pusiste tus ojos y tus planes en esta iglesia llamada Amistad Cristiana, una iglesia local pero que forma parte de ese cuerpo gigante, de esa iglesia con mayúsculas. Bendecimos a Rebeca, bendecimos su familia, bendecimos a su madre y a su padre para que sea un viaje precioso, bueno, donde tú estés con ella y lleves bendición, que allá donde vaya ella tú bendigas su entorno, Jesús. Gracias por su vida, la bendecimos y ponemos delante de ti cada persona que ha venido hoy aquí y también los que no han podido venir y pertenecen a esta iglesia para que los guardes y los bendigas un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el que quiera puede sentarse y el que quiera ponerse de pies está libre de hacerlo. Todos sabemos quién es Sherlock Holmes, ¿no? Es un personaje que creó un tal Sir Arthur. Y están de acampada Sherlock Holmes y Watson, que van de acampada, habían resuelto un caso, y se van al campo en verano. Y entonces están observando el cielo. Y Sherlock Holmes le dice a Watson: Watson, ¿tú qué observas? Y dice: pues yo veo miles y miles y miles de estrellas. Sí, ¿y eso qué te dice? Dice: bueno, considerando desde un punto de vista astronómico y sabiendo que el Sol es gigantesco, tiene 1.301.000 veces el tamaño de la Tierra, la galaxia es impresionante, y se enrolla ahí intentando demostrarle lo que sabe, y ya como ve que se enrolla y el otro le mira un poco, dice: bueno, desde el punto de vista teológico, veo que Dios es muy grande, que el hacedor de todo esto tiene que ser muy grande, y yo soy muy pequeño. Desde el punto de vista meteorológico, yo diría que mañana vamos a poder pasear, porque hay muchas estrellas. Se queda mirando Sherlock Holmes, le mira Watson: ¿y tú? ¿Qué piensas? Y dice que si podemos ver el cielo estrellado, alguien nos ha robado la tienda de campaña. A veces no vemos lo lógico de la teología. Y Dios intenta una y otra vez, con gestos, con sencillez, con palabras, que intentemos transmitir lo que recibimos de Él a los demás. Estaba mirando por curiosidad, con la idea de agrandar ese hacedor, en internet, en libros, y me quedaba alucinado cuando miro lo del universo. Hay algunas estrellas que son de 100 a 1000 veces mayores que el tamaño del Sol, que como he dicho antes, es 1.301.000 veces el tamaño de la Tierra. Nuestra galaxia, que vamos a imaginar, imagínate que ese toldo es el universo y la galaxia nuestra del sistema solar, pues sería, si pincho aquí con un alfiler, lo que más a lo mejor aproximado lo representaría. Esa galaxia mide alrededor de 2,9 millones de años luz de distancia. De tal manera que tú lo observas y ya hay años luz. Aunque tú viajes toda tu vida a años luz, no te sales de ella. Hay una galaxia vecina, También tenemos vecinos como galaxias. Nuria y yo seguramente ahora en verano vamos a una de ellas. Una es nube, gran nube, se llama, y está a 179.000 millones de años luz de distancia. Hay otra también vecina nuestra, que la saludamos, pequeña nube de Magallanes, que es 210.000 años luz de distancia. Hay otra que está un poco más lejos, que es Andrómeda, que está a 2,9 millones de años luz de destino. Nuestra galaxia, el universo, yo intenté contarlas un día, las estrellas, ¿quién no lo ha intentado contar? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay! Esta se me... ¡Ay! Esa no la he contado. ¿Quién no ha intentado? Y nos quedamos con la boca abierta. Y dicen los que entienden un poquito, porque no creo que puedan entender todo, que hay billones, billones de estrellas sobre el sistema solar. El Salmo capítulo 8, versículo del 1 al 4, el salmista coge, digamos, unos prismáticos e intenta decir, ¡qué grande tú eres! Por mucho que los astrónomos cojan los prismáticos, el más impresionante que hayan descubierto, ni siquiera pueden ver lo que dicen que hay billones de galaxias que están al lado de la nuestra. Entonces, yo me imagino que desde esa perspectiva del Creador, teniendo que fijarse bastante detenidamente en nuestro sistema solar, sacando de ahí un planeta que, pequeñito, porque es muy pequeñito, llamado Tierra, y luego teniendo que fijarse en continentes, en Europa, en España, en Madrid, en Amistad Cristiana, en ti. ¿Por qué alguien tan grande es capaz de hacerse tan pequeño? Y el salmista expresa a su manera de ver, entonces los astrónomos todavía no habían desarrollado tanto, y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El 19 del 1 al 4, dicen que parece que Armstrong, cuando llegó a la luna, dicen que leyó este párrafo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Isaías 40:12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. 22 al 24, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Yo me preguntaba, cuando hacía este mensaje, ¿por qué planetas, estrellas, han estado ahí millones y millones de años? Millones y millones de años, en perfecta armonía, adiestrados con una forma de gravedad que las sujeta a una palabra dictada que obedecen, y es la palabra de Dios. Y todo el universo creado por Él tiene armonía. Y tú puedes decir, yo busco razones para achacarle y ponerlas en contra de Dios. Pero la idea es buscar razones que le den gloria. Y eso es estar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué permitió que estrellas emitieran luz tantos millones de años y a nosotros hombres nos permite vivir 80, 70, 60? ¿No será que hacemos un ruido que molesta a esa armonía? ¿No será que nos damos demasiada importancia? ¿No somos demasiado pequeños cuando podemos ver una pincelada? Solo una pincelada. Ahí está. Ahí estamos todos nosotros. Y hay uno. Compra un Mercedes. Ahí va. Pff, madre mía. Apartaros. El mundo es mío. Yo tengo más que tú. Y empezamos a compararnos. Y empezamos a decir, pero yo tengo un poco más. Y Dios, cocinando a los hombres en el cielo, lo ponen en microondas, ya están preparados. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré en los peces, en los animales, y coja armonía con la creación que yo he hecho. La idea es que Dios les pone en un paraíso, les pone como decir, les pongo en las Bahamas, que tenemos como en la tierra el, las Bahamas. Pero se fueron a las Bahamenos. Porque intentamos siempre ir en contra de las leyes que rigen el universo. Somos más importantes nosotros y nos atrevemos incluso a señalarle, como se señaló Job, se puso en una silla y dice, ojalá estuviera aquí el juez, que yo le sentaría en el tribunal y yo le juzgaría, a ver qué me respondería. Y no cogió un buen modelo para nosotros, porque Job era el justo, el modelo más alto de hombre. Y fijaros lo que le dice Dios, Job capítulo 38. Versículo del 1 al 11, leo nada más. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Y mira que le conocía, pero le está dando caña. Mira que conocía a Job, pero dice, ¿quién es ese en plan despectivo? En plan cabreado, Dios. ¿Quién es ese que se atreve a oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, quien encerró con puertas el mar, cuando se derrama saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre mí el decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Etcétera, etcétera. Dios crea al hombre y dice, creced, multiplicaros, os doy maravillas a vuestro alrededor para tener lo suficiente. No os revelo todo lo que me preguntáis, pero sí lo suficiente, lo necesario para que rija el universo en una armonía, en un orden. Tengo un propósito con vosotros y es que hagáis buenas obras. Lo dice la Escritura. Y crea al hombre, pero hay una ley en su interior que quiere crear. Y todos sabemos la historia y no me voy a extender, pero la idea es que llama a un hombre, Dice, a ver, Abraham, ¿dónde está Abraham? Abraham, aquí está. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, sal, porque yo te voy a mostrar una tierra que va a ser rica, impresionante, dejarás tu casa. Y Abraham se fía y sale. Todos conocemos la historia. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se convierte en Israel, que son las 12 tribus. Las 12 tribus van a Egipto, son esclavizadas y están ahí haciendo ladrillos sin paja porque el faraón se ha cabreado. Y dice, a ver, Moisés, ¿dónde está Moisés? Moisés, el tartaja, el asesino, ¿dónde está? Yo no sé, allí está. Aquí está, Moisés. Señor, sí, yo no puedo, ni siquiera sé hablar. Pero tú tienes que ir y liberarles. No, manda otro. Bueno, le concede, mandaron y están en esclavitud. Y Dios escucha el clamor. Les libera con poder, salen de Israel y les lleva al Sinaí y les da la palabra, la ley. Pero hay una cosa clave que vamos a ver hoy, y es que la iniciativa siempre la lleva Dios, no la hace el hombre. No es un acto tan importante como se cree el que lleva el Mercedes. No es tan importante un hombre como él se piensa. ¿Importante a los ojos de Dios? Claro que sí. Pero siempre que entre en la armonía del cielo. La idea es que cuando vemos el pueblo esclavizado, Dios no dice, Moisés, toma, esta es la ley, vete y les vas a decir, esto es la ley. Mira, Reina Valera 1995 actualizada. Ha hecho posible que la tengamos nosotros hoy aquí, en Egipto. Que estamos en... Mira, qué pastas finas, la grande, la supergrande, la mayor, la excelente. Señalado en rojo lo que luego va a decir Cristo y todo. Si la obedecéis, os sacaré. No lo hace así. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa, vio que clamaban y dijeron, Dios mío, estamos haciendo ladrillos con los muñones ya y no tenemos paja y estamos fastidiados y aquí estamos pasando mal. Porque en realidad consecuencias son de que te hemos desobedecido por años. Tú nos intentaste poner en las Bahamas y nosotros nos fuimos a las Bahamenos. Tú dijiste, haz esto y nosotros dijimos lo contrario. Pero la iniciativa la toma Dios y no en base a la respuesta del hombre. No está esperando a que cumplan unas normas y unas leyes y digan, a ver, ¿dónde está Carlitos? Perdón con los Carlos, no es personal, este es otro Carlos. ¡Carlitos! Veo que estás cumpliendo muy bien todo. Fenomenal. A ti te voy a poner aparte como... Carlitos el religioso. Vamos a dejar ahí de momento que se cocine un poco también. ¿No le impresiona? ¿No le impresiona que cumpla su ley? Porque la ley es una manera de decir, esto es lo que yo quiero que hagáis. Pero no tanto como me interesa de que a ver quién es el más inteligente, que le ponga un 10 y le saque y delante de todos y digan, mirar este. La idea es que Él entra y quiere entrar una y otra vez en las vidas y decir, yo soy el protagonista, yo soy el importante, yo soy el que toma y ha tomado las riendas. Y te he puesto a ti para que entres en esas leyes y en esas normas y vivas, pero vivas gozoso. Éxodo capítulo 6, versículo 5 al 8, dice... Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Él no quiere una ciega obediencia. Él quiere una respuesta en base a su hecho, a su gratitud, a su comienzo, a su iniciativa de gracia. No es el Antiguo Testamento más exento de gracia que el Nuevo, es idéntico. Siempre está el aviso de la gracia y siempre va a estar el desprecio del hombre ante esa gracia. Dios primero actúa y luego pide responsabilidades en cuanto a esa actuación, pero ya los compra. Siempre vamos a escuchar el día, yo os saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La idea de Dios es, yo he tomado la iniciativa, ahora quiero que representéis el carácter que yo he tomado, libertador, redentor. Vosotros clamabais, vosotros estabais en una situación muy fastidiada, yo obré y yo os liberé. Y toma al pueblo de Israel y les dice, ahora se junta Israel, se juntan los cristianos, aquí están, y les dice, ser santos porque mi carácter, mi esencia, mi ser es santo. Sé justo, sé un escaparate para todas las naciones que van a venir a tu alrededor y empieza a tratarles como yo les trataría. No te harás ídolos, no te mezclarás con ellas, pero sí les influirás. Y les influirás porque yo estaré contigo, dando de mi espíritu, dándote otra esencia que tú jamás has conocido. Tú adorabas a dioses paganos. Abraham no era el que iba a la iglesia de Amistad Cristiana el domingo por la mañana. Era pagano. Y creemos que de repente parece que llega Abraham, sale del pueblo y ya es santo. La santidad no la produce el hombre. Jamás la produciremos. ¿Queremos? Sí, aquí está el religioso trabajando, mírale, ya está sudando, intentando producir santidad, intentando producir, ¡ah, mira lo que hago! ¡Mira mis dones! Tengo cuatro dones, voy a la calle, cuatro dones va aquí. A ver, aquí hay uno de cinco, no me interesa ir por ahí, por el uno, aquí hay uno. Yo cuatro, tú uno, Dorita, tú uno, yo cuatro. David, tú 3, yo 4. Paco, tú 3,75, yo 4. No, tampoco. Alfredo, tú 3,5, yo 4. Y vamos intentando sacar algo que sale del hombre. Y Dios dice, me imagino los ángeles, déjame que le mate. Perdón, déjame que le mate. No, no. Déjale, pero es que... Déjale, tranquilo. Aparte... Vale. Misericordia. Por su justicia, quiso destruirnos. De hecho, lo hizo. Hace la Torre de Babel y ya quieren independizarse de Dios. Y Dios tiene que obrar. Hace el diluvio y se lleva casi todo menos la familia de Noé. Y quiere poner limpieza. Y siempre Dios queriendo limpiar la casa... Y nosotros empeñados en no dejar que la limpie. Generación tras generación, enviando profetas. Dile al pueblo, ¿quién soy yo? Voceros, pero de la voz de Dios, no voceros personales que van, ¡ah, aquí viene el profeta! Con el don que tengo. Ya se auto excluye, ya dice, mandar otro, qué sé, ya se perdió. Y así mira, y mira, y mira, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo con lo que Él me da? En el Nuevo Testamento es lo mismo. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan capítulo 15, versículo del 12 al 14 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tremendo, ¿no? Que un Dios que ha hecho el universo pueda redimirnos enviando a lo que más ama, haciéndose hombre, haciéndose garbanzo, ya no hombre, garbanzo, que es peor, humillándose a la cruz, recibiendo los golpes que tú y yo teníamos que recibir, ajusticiando el pecado, haciendo una expiación perfecta, ajusticio el pecado para que no puedas acusarles, para que no venga el ángel y diga, shh, quieto, a ese no le puedes acusar porque mi hijo lo ha lavado, él cree en la sangre de Jesús, ajusticia la ira, y ya no hay ira de Dios hacia esa persona. Pero está interesado en la otra parte que hablábamos la otra vez, en la reconciliación. Ya está aplacada la ira, ya está pagado el precio que yo tenía de mi pecado. Ya no tengo que entrar en esta ley, intentar cumplir. Aquí está Carlitos, madre, cómo suda, no le veis, pero cómo suda. Ahí está, intentando, sudando. Yo quiero cumplir, yo quiero que tú me digas, Dios, tú verdaderamente a todos los demás he redimido, pero a ti no tuve que hacerlo casi. Ahí estamos otra vez, con méritos del hombre, cuando no tenemos ninguno. Porque Él dice que miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No, ninguno. Solo Él pudo. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no tomamos la perfección para sacar nuestra humildad escudo. Es que yo no puedo ser tan perfecto como Cristo. Cristo es muy alto. Yo un poquito. Y eso nos justifica para no obrar, nos justifica para no trabajar nuestra santidad tan necesaria delante de Dios. Decimos, bueno, es que he entrado en un bucle, peco, me arrepiento y ya lo tengo, peco, me arrepiento y ya lo tengo, peco, 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 gracia, 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 abuse de gracia, y ya no entro en una relación con Él. Y la idea es relación, y no lo podemos entender. ¿Y por qué nos llama amigos? Un Dios tan grande, un Dios que el salmista dice, pero ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es algo tan pequeño para que tú, alguien tan grande, alguien que ha sido justo, alguien que toda su vida, cada día tenía luchas internas por pecar, pero nunca jamás lo hizo, que puede levantar la cabeza y decir, déjame despedirme, pero que todos me pongan la alfombra roja y pase delante por la humanidad y se arrodillen y reconozcan por un momento siquiera lo que he hecho? No está interesado en eso. Simplemente está interesado en servir a Dios, en encajar en las leyes del Padre, en someterse como hombre que es y como hombre que representa a Dios. Y tú y yo no podemos bajar el listón tanto que no podamos imitar a Cristo. Y Cristo nos lo pone claro, que cuando Él está bautizándose, viene el Espíritu como símbolo y lo capacita para el ministerio. Antes era un carpintero normal. Tú y yo podemos imitar a Cristo. ¿Solos? Por supuesto que no. Con Él, sí. Con Él puede salir de nosotros la vida. Dice, si bebieras de este agua... A ver. ¿Está rica? Pues volverás a tener sed. Pero si bebieras del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Está hablando de otra agua. Es el agua de Él. Es el agua que sacia. Es el agua que calma. El agua que consuela. El agua que te comprende. El agua que te limpia. El agua que te purifica. El agua que te justifica. Es Cristo. Y nosotros como hombres no queremos que entre. Nuestra humildad la hemos subido tanto que ya no es humildad. Vamos a no engañarnos con falsas humildades. Eso se llama orgullo. Y hemos subido tanto nuestro orgullo de hombres y nuestra arrogancia, porque ya hemos hecho satélites y van a la luna y bueno, hacemos nuestros pinitos. Ni la mancha de una pata izquierda de mosca. No somos nada comparados con Él. Y en el momento que creas que eres algo comparado con la grandeza y la majestad de Dios, ya tienes orgullo. Ya has bajado del cielo. Ya has bajado del cielo al Creador y lo has sentado en una silla. Y empiezas tu propio microclima. A ver. Vamos a buscar aquí una persona. A ver. Este es... Ah, no, este es Nadal. Uy, tú vas a ser un buen jugador. A ver, este. Ah, Miguel Hernández. Ah, como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy... No, tú no me interesas. A ver, aquí hay otro. Aquí. Interesante. Este dice que es... Ah, que es cristiano, dice. ¿Es cristiano? Sí, ¡guau! Y lo mira y ya están los ángeles detrás. ¡Guau! ¡Cristiano! Dice que es cristiano. Pero ¿no es cristiano el que sigue a Cristo? ¿No es cristiano el que imita a Cristo? Pero ese hombre lo que es un falso. Compara, pasea sus dones... Dice que va a la iglesia el domingo, levanta las manos, pone cara de santo. ¡Oh, cómo canta las canciones! Tenías que verle. ¡Ah, casi levita! Yo algunos días creía que había levantado. No, ese día estaba subido en una silla. ¡Ah! ¿Cristianos? ¡Qué fácil! Nos vestimos con ese vestido. ¿Cristianos? ¿Quién fue cristiano aquí? Porque yo creo que no hay ninguno. Parcialmente a veces sí lo logramos. Cuando dejamos que nuestra boca calle, nuestro orgullo se baje, y del interior, de lo más profundo, le digamos, Cristo, yo te necesito. Yo soy un aprendiz. Yo soy dependiente absolutamente de ti. Porque no quiero mi independencia. Y hay algo que escribí pensando en los hombres y mujeres iceberg, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Leyes de universos propios, que se centran en uno mismo, que le dicen a Dios, estate ahí un momento. O le encajonas, o le ridiculizas, o le pones en una caja, o le dices, ¿poder? ¿Tú qué poder tienes si no has entrado en mi necesidad y me has suplido? Hombres y mujeres iceberg que reaccionan airadamente o en silencio para defenderse con su escudo y tapar heridas que hay en su interior. Patrones de comportamiento que se superponen a las mentiras, la culpabilidad y el miedo. se construyen a lo largo de toda la vida para hacer frente a las dificultades, y en algunos casos no son malas, sino necesarias. Por ello las adaptamos en vista de que en algún momento de nuestro pasado tuvimos necesidades y no fueron satisfechas. Temo decirte quién soy, porque si te lo dijera, podría no gustarte quién soy. Y esto, creado consciente o inconscientemente por mí, es todo lo que tengo, una frase de un psicólogo. Reacciones de aislamiento social, para que nadie me pregunte o para no tener que hablar. Me basta con callar cada una de las voces que se multiplican dentro de mí. Reacciones agresivas, para que no sigan preguntando, les paro levantando la voz airadamente. ¿Es que no ven la señal? ¡Stop! Hay heridas. Complejos de inferioridad. No valgo nada. Yo no soy tan bueno como... Desde pequeño alguien me grabó en mi cuerpo un tatuaje que no puedo quitarme, que pone, eres menor, vales menos, tú nunca lo conseguirás. Complejos de perfeccionismo, no me aceptarán al menos que consiga ser perfecto o casi perfecto. No lo sé, he perdido el listón y la vara de medir. Complejo de culpa, perdón, yo tengo la culpa, la mía, también la tuya, también la de ellos. Tengo miedos para protegerme y tengo miedos neuróticos con reacciones desproporcionadas que cada vez me cuesta más disimular y que, aunque nadie sabe, me quitan la libertad. Sentimientos de culpa, marcados por lo que quería que fuera mi padre o por lo que salió de hacer la media en mi pandilla de amigos o de mi entorno o de mi experiencia o del mismo diablo que intenta culparme, haga lo que haga, esté bien o esté mal. Hay culpas que tengo que son verdaderas, pues son indicadores y chivatos para cuando algo hago mal. Y no se desconectan hasta que rectifico. Otras las puedo callar. He aprendido a callarlas. Y no quiero cambiarlas. Y he aprendido a vivir con ese sonido deformado. Sé que en lo más profundo de mi corazón, donde no he dejado todavía entrar a nadie, se han metido o filtrado unas mentiras que son básicas. Algunas son acerca de Dios. Dios se comporta igual que mi padre. Dios me ama solo cuando no peco. Dios es un rollo. Dios en esta situación no ha sido justo. Dios es culpable de que no tenga novia o de que no tenga novio. Dios me dio este pelmazo como marido. Dios es como un abuelito, del cual consigo lo que quiero, simplemente diciendo una fórmula o cumpliendo un rito. Las otras mentiras básicas hablan acerca de mí. Tengo que esforzarme para probar que valgo. Debo alcanzar mínimamente lo que mi padre quería. Nunca seré nada bueno. No soy tan valioso como otros. No valgo para nada. Algún día cambiaré. Pero mientras empiezo el proceso, me muestro cual camaleón perfectamente adaptable. Por cierto, deja tu reflexión, que por allí viene fulanita. Sonríe, saca pecho, ponte para ella el traje de tu falsedad. Hombres y mujeres iceberg, que venimos a Amistad Cristiana y mostramos la capa que nos interesa mostrar. Y llega un momento donde nosotros mismos nos engañamos, porque creemos que estamos actuando delante de Dios, pero ¿qué va? Hace tiempo que ya me permito, gracias a ese tejemaneje que he hecho con la gracia, permitirme pecar, gracia, semanalmente, otros mensualmente, diariamente, yo no sé cómo tú regulas, si por días, por horas, por semanas. Pero regulamos mal, porque cada vez hay más espacio para abajo del iceberg y menos que se muestra la superficie. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad os hará libres. Libres para no juzgarte por tus experiencias pasadas, por lo que dijeron acerca de ti tu padre, tu madre, tu amigo, tu profesor, O tu amigo en la infancia que oíamos, ¡hala, qué orejotas! O a mí me decían, ¡qué gafotas, cuatro ojos! Y yo qué sé cuál. Y vamos intentando luchar con complejos que nos han grabado dentro lo más profundo y nos cuesta tanto encontrar alguien cristiano. ¿Dónde estaban los cristianos? Aquí están los tres. Que salgan y sean luz y muestren otra manera de vivir, que es la cristiana. Voy a pedir que pase, por favor, Dorita, hija, y alguien que le suba una silla. Que pase un hombre extranjero que lleve aquí más de 7 años, por favor. Y otra silla para él. Y que pase alguien que se haya casado conmigo hace 9 años o algo así. No sé si está por aquí o no. Mira, sí. Sí, sí, hombre, por supuesto. ¿Cómo te llamas?
Fabián.
¿De dónde eres?
De Ecuador.
De Ecuador. Siéntate en el medio, Fabián, no porque seamos por equilibrio, más o menos. Siéntate ahí, Fabián, Dorita, Nuria. Vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 2. Estos están, los oigo hasta los pensamientos. Dice, ¿qué me van a hacer? ¡Ay, Señor! A este le temo. Y que lo diga mi mujer, eso ya es complicado. Juan, capítulo 13, versículo 2, 5, ya voy terminando. Ana. Ana Praez. Bueno, vale. Ya sabe ya lo que tiene que hacer. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Por qué no quiso gloria en el último momento? ¿Por qué tuvo que aceptar algo tan brutal? El sacrificio. ¿Es que no se lo merecía? Al menos un deleite para los religiosos. Que hubiéramos ido allí. Mira Dios, aquí yo vengo a... Toma un bocadillo, cómetele, trae de jamón, de guijuelo. ¡Qué ojo a fuerzas! Y ahí están los religiosos. Intentando hacer algo para él. Pero no captamos... La idea es algo práctico, sencillo. La idea es hacer espacio en mí para que entre Cristo. La idea es humillarme yo para que entre Cristo. La idea es que Él tenga acceso a mi corazón y al menos algún momento, no tiene por qué ser hoy. Puede ser en lo más íntimo en tu casa. Puede ser cuando hables con alguien que te hable de Cristo. Puede ser cuando ores con alguien, pero que se produzca. Que el orgullo baje para que entre Cristo.
Vamos, pónmelo ahí, por favor.
Voy a pedir a los músicos que ya salgan. Cristo, el Creador, galaxias y galaxias y galaxias y donde no podemos entender. Cristo, el Redentor, el que me ha reconciliado conmigo, toma a unos amigos y
cuando ya ha hecho el ministerio, ha hecho milagros, se han quedado alucinando. Les dice, tú esto ahora no lo entiendes, Pedro, pero más adelante lo vas a entender.
A ver, un momentito, Nuria, déjame pasar el cable. Bueno, por aquí, espera. Dorita, he mandado que suba. ¿Me puedes sujetar el micrófono? Vamos a nombrarte ángel del cielo y vas a usar el micrófono. Ahí, para que yo pueda hablar y a la vez limpiar eso. Si hubiera estado aquí Rebeca, hoy le hubiera sorprendido igual que a los tres que han subido, porque no he dicho nada a nadie. Pero he tomado a Dorita porque es la que representa hoy aquí la autoridad. Y vamos a imaginar que es Rebeca. Y es mi sometimiento al liderazgo. Y no es cuestión de limpiar solo mi vida, también es la de mi iglesia. Es humildad individual, pero es individual y colectiva como iglesia. A ver las pinzas. Dorita, ¿tiene alguna? Perdón, broma. Te has duchado, ¿no? El mismo Jesús rebajándose delante de pecadores. El Creador rebajándose delante de la criatura. Alguien que ama profundamente, entrando en la mente y en el corazón de alguien que no puede entender su amor. Y baja y se rebaja hasta que entiende algo. Y es un gesto de humildad. Y coge, mira, está calentita, y le lava el pie. Y Pedro, que es religioso, dice, no, por favor, ¿cómo tú me limpias a mí el pie? Y vamos a orar por esto. Padre, sellamos aquí como un símbolo que como miembros de esta iglesia nos sometemos al liderazgo que tú has establecido en Rebeca. La bendecimos hoy. Anhelamos que gobierne bien esta iglesia. Y nos sometemos al liderazgo impuesto por ti en esta iglesia. Lo creemos y lo sellamos en el nombre de Cristo. Amén. He escogido a un extranjero porque a veces hacemos daño sin querer. La Biblia habla extranjeros, viudas, huérfanos, menesterosos, esclavos. ¿Puedes quitarte la zapatilla? Y vamos a orar y quiero que te unas a mi oración. Padre, perdónanos si hemos pecado contra los extranjeros, no albergándoles en nuestra casa como se merecen, criaturas tuyas. Yo te pido perdón por las veces que cualquier español te ha hecho daño, que ha sido duro contigo, que no has visto el amor reflejado en este país. Y Dios, como españoles, te pedimos perdón por nuestra arrogancia. Haznos humildes, haznos generosos, haznos hospitalarios. Gracias por mi hermano, lo bendigo en esta tierra. Dale tu salud a él y todo lo que él emprenda, bendícele grandemente en el nombre de Jesús. Amén. He escogido a esta preciosidad como esposa mía, que es símbolo de un matrimonio. Y tantos matrimonios que conviven, pero no como Dios ama, como Dios quiere, como Dios anhela. Y representando un matrimonio, Nuria, yo te bendigo en el nombre precioso de Cristo. Te pido perdón por las veces que te he ocasionado cualquier mal, las veces que no te he entendido como mujer o como esposa. Te bendigo y doy gracias a Dios por lo que eres y representas para mí. Mi ayuda idónea, mi amada, a la cual hice pacto con ella. Yo me entrego a ti un día más y quiero tratarte como Dios quiere que te trate. Y quiero que así sea en cada matrimonio de esta iglesia. Y quiero que así sea en cada matrimonio de este país. En el nombre de Jesús. Amén.
Debo decir que estos son los pies más bonitos que he lavado.
Están muy carrasposos los otros.
A estos los conozco bien, ¿eh? Los doy masaje. Bien, vamos a, por favor, recoger. Gracias por todo. Voy a pedir ya que los músicos suban. Puedes bajar eso. Y vamos a ponernos de pie. Puedes. Y vamos a ofrecer delante de Dios esto. Espíritu Santo, tú estás aquí. Eres tú quien toca. Y eres tú quien dignifica a Jesucristo. Sopla en este lugar ahora. Sopla en cada vida, en cada corazón. Introdúcete en las áreas secretas de los que estamos aquí ahora. Y baja el nivel de orgullo para que una vez más hoy podamos tener una reconciliación y un encuentro contigo. Te reconocemos como nuestro Creador, la Majestad, el que está sentado en el trono, el que tiene cuidado de cada cosa, pero que nos conoce por nombre, sabe los pelos que tenemos en nuestra cabeza, sabe nuestro entrar y nuestro salir, nuestra condición, y un día más apuestas por nosotros. Si tú estás aquí y tú quieres un día más reconciliarte con Él, yo te pido que salgas aquí adelante mientras cantamos una canción y sellarás algo delante de Dios. Es algo entre tú y Él. Solamente tú sabes qué área te ha tocado. Solamente tú sabes de lo que tienes que bajar el orgullo. Vamos a cantar una canción.